Vamos a escuchar al psicólogo Juan Pablo Civils, que ya está en línea. Buenos días, Juan Pablo, gracias por estar con nosotras.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, con ganas de escucharte y de aprender.
Bueno, genial. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre es lindo poder pensar juntos sobre cómo entender un poquito más a estos adolescentes.
Juan Pablo, yo decía al principio que siempre lo decís, ¿no? Es adolescente, te compadezco, no sé cómo hablarle, pero no le hables porque no te va a entender nada. Es adolescente, ya está, como que es adolescente, ya está y no se puede hablar, no se le puede decir nada.
Sí. A ver, es bueno entender que cuando uno se para frente a un adolescente, muchas veces uno antes creía, ¿no?, que estos cambios que se dan en el adolescente tenían que ver exclusivamente a cuestiones vinculadas con el estallido que viven a nivel hormonal, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre se decía eso, ¿no? Son hormonas que andan caminando por ahí.
Sí.
Y en realidad cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente, más entendemos que hay un montón de cambios que se dan a raíz de cambios que se dan en el cerebro. Nuestro cerebro, entre los 12 y los 24 años, sufre de una manera impresionante conexiones que comienzan a hacerse, que dejan de hacerse, y esa es la explicación de por qué son tan intensos, de por qué son tan impulsivos, de por qué parecen que están desorientados, y en realidad no es que parecen, están desorientados. Esa es la explicación, y es algo que tenemos que tener presente cuando nos paramos frente a un adolescente. Entonces, yendo a esto de cómo nos comunicamos, bueno, es entender también que el adolescente está acostumbrado a comunicarse con sus pares, ¿no? Está más acostumbrado a vincularse con sus amigos, no tanto con sus padres o con los adultos. Entonces yo les diría que algo que tenemos que tener súper presente y no olvidarnos es que hay que estar cerca de ese adolescente, capaz que no hay que hablar tanto, capaz que no hay que estar tan arriba, pero sí estar presente. ¿Me explico? Estar presente no significa estar hablándole todo el día. Estar presente es estar ahí para él o para ella, para que ese adolescente sepa que cuando necesite va a poder acercarse y va a poder preguntarte algo, pero no necesariamente vos como padre o como madre tenés que estar las 24 horas preguntándole cómo te fue, qué hiciste, qué necesitas, contame. Me dicen que tengo que saber de vos, decime a dónde vas a ir a ver. Ese tipo de cosas siempre generan en el adolescente las respuestas de sí, no, ¿no?
Nos ponemos cargosas las madres.
No comas cabeza, mamá.
Bueno,
no comas cabeza, no comas cabeza.
Sí, dale, mamá, no, no comas cabeza. Bueno, ese tipo de respuestas son las asesorables para los adolescentes. Pero también está bueno transmitirle a la familia, a los que nos estén escuchando, que cuando uno desde un entorno seguro puede construir en esta relación en donde ese adolescente realmente sepa que cuando le pase algo, cuando se enfrente a una situación problema, cuando necesite realmente esa mirada del padre o de la madre, que sepa que esa madre o ese padre va a estar ahí. Eso es fundamental. Y pensando en la salud mental del adolescente, eso es fundamental que busquemos lograrlo.
Juan Pablo, vos decís de no hablarles mucho, y se me viene la imagen de que capaz que no hay que hablar tanto, sino que hay que dar el ejemplo, ¿no? De que ellos capaz que no nos están escuchando, pero nos están viendo. No sé.
Claro, bueno, eso es fundamental. El ejemplo en cuanto a los adultos que tienen cerca, en cuanto a los padres, madres que tienen cerca, si bien fue fundamental desde que era niño, en la adolescencia sigue siendo aún más importante porque siguen siendo modelos a seguir. Lo que pasa en la adolescencia es que, y esto genera mucho desconcierto en muchos padres, es que cuando ese niño fue niño, la figura de los padres era mucho más aceptada, ¿no? Bueno, respetada, pedida, el padre se sentía mucho más útil cerca de ese niño porque sabía que era necesaria su presencia casi que para que el niño pueda sobrevivir. cuando ese niño se convierte en adolescente, el adolescente comienza a moverse solo, a ganar más libertad, más autonomía, y entonces ahí es la, el desafío mayor, en donde el padre o la madre dice, bueno, pero ya no me consulta tanto, ¿no? Ya no me pregunta tanto. Pero a pesar de eso, a pesar de que a priori parezcan superhéroes, parezcan que todo lo pueden lograr, es importante transmitir que siguen siendo súper frágiles, siguen siendo súper vulnerables y siguen necesitando de la presencia de nosotros, de los adultos.
Sí. ¿De qué edad estamos hablando, Juan Pablo, cuando hablamos de adolescente?
Mira, la Organización Mundial de la Salud hace referencia de la edad de inicio, que son los 10 años, que esto se le corresponde siempre a procesos biológicos, ¿no? Podemos entender que hablamos de adolescentes cuando estamos hablando de niñas y niños que ya, bueno, comienzan a acercarse a esa preadolescencia y entran a la adolescencia con 10 años, y en donde no hay tanto acuerdo, y es interesante el punto, es en la edad de finalización. Que si bien cuando hablamos de que es una etapa, tranquiliza a muchas familias, porque bueno, que sea una etapa significa que tiene un comienzo, ¿no? Y tiene un final. Cuanto más conocemos sobre el cerebro adolescente, como se mencionaba hoy, más entendemos que hay procesos de maduración y de crecimiento de nuestro cerebro que no terminan de moldearse hasta los 24 años. Entonces, cada cerebro madura y crece a un ritmo distinto, eso lo sabemos. Pero sería un error pretender o pensar que a los 18, cuando nuestros adolescentes salen del liceo y bueno, y arrancan a trabajar,
cumplen la mayoría de edad.
Eligen estudiar, cumplen la mayoría de edad, claro, no es que de la noche a la mañana se convierten en adultos mágicamente. Y eso lo vemos, ¿no? Cada uno tendrá sus experiencias cercanas o en la casa de jóvenes con 18 años y que tienen, bueno, actitudes muy muy adolescentes todavía, y eso responde en que, bueno, hay zonas de su cerebro que no están por madurar.
Juan Pablo, antes que nada, que no lo dijimos al principio, vamos a contarle a la audiencia que Juan Pablo es el escritor, el editor del libro Adolescienten, que bueno, nos da en este libro de herramientas para conocer, comprender y encontrarnos con el fascinante mundo adolescente, que nos faltó decirlo al principio de esta entrevista. Juan Pablo, ¿qué diferencia tiene un adolescente varón de una adolescente mujer, si es que la tiene?
Bueno, en general hay, sabemos en esto que te decía, de que cada cerebro madura a ritmos distintos, hay diferencias en cuanto a género, pero está bueno remarcar que en este madurar, que el cerebro aprende por ensayo y por error, todos van a madurar con algunos matices en tiempo, pero todos los cerebros adolescentes lo van a hacer. Entonces, bueno, a mí que me toca, por ejemplo, acompañar y trabajar con grupos de chiquilines de entre, no sé, segundo de liceo y sexto de liceo, y para cualquier profe que los esté escuchando y que esté en contacto con estas edades, va a encontrar claramente la diferencia, ¿no? Por eso, porque en muchos casos hay chicas que uno ve que tienen conductas mucho más maduras y responsables para un montón de cosas, y que los chicos no tanto en un tiempo, después eso se empareja mucho más, y eso pasó cuando todos fuimos adolescentes, ¿no? Y sigue pasando ahora en ritmos de maduración y de crecimiento, tanto del cerebro de los hombres como el de las mujeres.
Bien.
No, yo me preguntaba esto de la edad, si es ahora más, viste que todo dice, ay, se adelantó todo más, si es así, sí. O si siempre fue este proceso de maduración del que venís hablando del cerebro, porque ahora parece que todo está como adelantado, que decís, se adelantó, y a su vez como que de la adolescencia se extendió, como sí, que se alargó, y uno creía que a los 18, 20, 21, ya, ahora esto, no sé, la pregunta es, ¿siempre fue así? ¿Ahora es real? ¿O es un mito esto que estamos diciendo, como que se adelantó la adolescencia, o porque, bueno, el mundo en el que vivimos también pareciera que nos lleva a que todo se haya adelantado por todo?
Sí, porque a veces también decimos, antes no era igual, antes era igual. ¿Qué decís tú que Juan Pablo, que estás con adolescentes y estudias del tema, ¿no? Eso sos quien sabes.
Claro. Mirá, yo te diría que hay muchas cosas que han cambiado, como por ejemplo, y esto es una de las preocupaciones que más traen las familias, ¿no? Esto de decir, bueno, la famosa frase de que todo tiempo pasado, ¿verdad?, fue mejor que el de hoy, eso es más, eso es algo que está instalado en general, pero sí hay un hecho, y que sí es cierto, que es el nivel de exposición a riesgos. Podemos pensar y podemos reflexionar cuando cada uno pasó por su etapa adolescente y los adolescentes de hoy, cómo son los riesgos que tuvimos nosotros en la noche, cuando salíamos, porque recordemos que es la etapa en donde comenzás a moverte más solo, comenzás a alejarte del vínculo que tenés con tu padre y con tu madre, comenzás a moverte con tus amigos de manera más libre, en entornos donde antes no frecuentabas, y bueno, y ahí entendemos claramente por qué hay riesgos y hay situaciones que hoy se dan, que hace 20 o 30 años no se daban, porque como sociedad también hemos cambiado, porque hoy tenemos acceso a cosas que antes no teníamos, y ahí tenemos elementos para comparar, no para asustar, pero sí para tomar dimensión de que hay realidades que son distintas. Ejemplo, hoy a nivel país, en Uruguay, la edad de inicio de consumo de alcohol es 12,8 años, para tener una idea. Entonces, hace un rato estamos hablando sobre lo frágil que es este cerebro que está moldeándose, ¿no? Lo peligroso que es no atender a esto. Imagínense entonces lo riesgoso que es exponer a estos cerebros de información desde los 12 con pocos años a exponerlos a consumos excesivos de alcohol o de ingesta de cualquier otra droga. Es terrible. Y eso miramos a lo largo de los años y es un dato que asusta y que sí habla de un inicio temprano, por ponerles un ejemplo, el consumo de alcohol.
Y más en el interior, el consumo de alcohol, bueno, en el interior, sí, es sí. Tremendo.
Ahí a tu pregunta que hicieron hoy de cuestiones de género, investigadores que están con estas temáticas de alcohol en Uruguay explican de que en realidad no había diferencias sustanciales en relación hombre-mujer, pero después ha cambiado mucho también durante la pandemia, entonces ahora está levantando resultados de lo que han sido, bueno, conductas que fueron generándose y despertándose en la pandemia, y ahí encuentran algunas diferencias significativas entre mayor consumo de mujeres, por ejemplo, en algunas sustancias y en varones, y es súper interesante ahí para entender cómo se dan, perdón, cómo se dan estas dinámicas.
Sí. Juan Pablo, tengo una pregunta, me voy para otro tema. El tema del contacto físico con los adolescentes. Sí que recién dijiste que para estar presente no significa estar hablando de todo el tiempo. Lo traslado para eso. El tema del contacto físico con ellos, porque pasás de un niño
de quedar besos,
de abrazarlo, de tener la upa, todo, a un adolescente que en el mayor de los casos, sé que todos no deben ser así, no te dejan ni que lo toques. ¿Cómo hacer para sutilmente no perder tanto contacto? Porque al menos a mí como madre me gusta el contacto físico con ellos. Y no es fácil.
Claro. O te pide que ese contacto lo tengas, pero en privado, ¿no?
Sí, claro.
Que no seas fuerte. Sí, a ver, sin hacer... Esto no está bueno aclararlo, también que no tenemos que generalizar con esto. Y cada adolescente también tiene necesidades, claro, distintas. Pero bueno, sepamos eso, sepamos que es esperable que el adolescente, cuando entra en esta etapa que estamos hablando hoy, entre los 10 y los 18 o más años, porque por lo que decíamos de la edad de finalización, y bueno, y comienzan a vincularse con sus amigos, a necesitar ese contacto con sus amigos, y ese abrazo de madre, ese abrazo de padre comienza a ser vivido por el adolescente como algo que estaba cuando fue niño, ¿no? No cuando fue adolescente. Entonces, hay otras maneras también de de mostrar ese afecto. El adolescente sigue necesitando esa contención, sigue necesitando ese afecto. Lo que ha cambiado es la frecuencia, la forma, ¿no? La modalidad. Ya no es ese beso y ese abrazo en la puerta del colegio.
No, claro.
Es otro. Pero, a ver, te vuelvo con los ejemplos. Cuando me toca acompañar a un grupo de adolescentes que se van de viaje a algún lado, es espectacular ver la salida del ómnibus, ¿no?
Sí.
Y lleno de padres con los celulares sacando fotos, al igual que China cuando el niño estaba entrando en el nivel 5, bueno, y con 18 años están los padres sacando la foto de dónde están y los adolescentes están mirando para adentro. Y yo medio a broma, medio en serio, le digo, bueno, a ver, saluden, por favor. Saluden para... Hagan un saludo, si sus padres se van tranquilos, no va a pasar nada.
O sea que la distancia física que ponen es normal.
Sí, sí, es normal, es súper esperable que pase. Y yo me quedaría con esto de lo importante de transmitir, de que a pesar de que ellos a priori no parezcan, ¿no?, tan cariñosos en esto, o no parezcan que vienen a buscarte todos los días a pedirte ese abrazo de madre, que sepamos nosotros que por dentro están más vulnerables que nunca,
sí,
están más frágiles que nunca, están expuestos a un mundo en donde, por decir un ejemplo, están bombardeados en las redes sociales con imágenes, con modelos de cómo tienen que ser, cómo tienen que mostrarse, cómo tienen que elegir su cuerpo para una cosa, para otra. Entonces, en todo eso, es un partido importantísimo que el adolescente, bueno, necesita jugarlo solo, comienza a jugarlo solo, pero que cuando él en algún momento necesite esa ayuda, va a ser mucho mejor si sabe que cuenta con esa madre, con ese padre que está ahí.
Juan Pablo, justo aquí en Durazno, ayer se salió un tema de bullying y abusos que han habido aquí en una institución, en la escuela agraria aquí de Durazno, en realidad, que pasó y que pasa, y que pasa en muchos liceos también, el tema del bullying, del acoso, de estos adolescentes que lo toman como una gracia, hasta lastimar al otro. ¿Cómo nosotros podemos como sociedad actuar para ayudar en este tema?
Bueno, es una pregunta súper atinada, porque a ver, me parece que ahí lo primero que te diría es que hay que intervenir, hay que escuchar, hay que lo peor que podemos hacer es hacer que no pase nada. Yo trabajo hace tiempo en instituciones educativas y te diría que no conozco institución que esté libre de estas dinámicas, ¿no? Como para también sacar esto que durante mucho tiempo era como que había sellos, ¿no? De libre de bullying. O sea, el bullying es una dinámica que se da, que lamentablemente se da, que tenemos que trabajar mucho para prevenir, mucho para generar hábitos de convivencia saludables. El bullying está presente en las instituciones de nuestro país, y lo peor que podemos hacer es pensar o creer que a mí no me va a pasar o a mí no me va a tocar. Y un aspecto mínimo y claro para que la audiencia también sepa, cuando hablamos de bullying muchas veces se confunden algunas cuestiones. Entonces, a ver, cuando yo hablo de que una dinámica es violenta o es agresiva mediante bullying, tiene que ser algo que se repite en el tiempo, primero que nada, ¿ah? tiene que ser algo que sea directamente con una intencionalidad, y tiene que ser algo que se genere una diferencia de poder. O sea, cuando son dinámicas que se dan, por ponerse un ejemplo, en un grupo de amigos, ¿no?, que pueden haber ejemplos de que, bueno, le hacen una broma a uno con un apodo y ese otro le responde a sí mismo, pero es una dinámica que da entre los cuatro del grupo y entre amigos, y eso podemos analizarla a fondo, y puede ser una dinámica violenta, pero no es una dinámica de bullying. ¿Me explico? El bullying se da cuando en una de esas dinámicas que estamos haciendo referencia hay una diferencia, hay una asimetría en el poder. O sea, o es alguien que tiene mucha popularidad, o es alguien que tiene muchos amigos, o es alguien que es destacado en algo, pero no se dan estas dinámicas en grupos de pares donde, bueno, hay una relación de simetría en esas relaciones. Y bueno, cuando se repite esto, se repite en el tiempo, se repite que hay una intencionalidad de querer lastimar al otro con palabras, con hechos, con cosas, ahí estamos frente a esta dinámica de bullying, que es lo que todo adolescente no necesita, ¿no? Porque todo adolescente necesita pertenecer, necesita estar en un grupo, y el bullying es justamente lo contrario, ¿no?
La verdad que hay que intervenir, ¿no? Hay, como él dijo, ¿no? Hay de alguna manera en que intervenir. Yo no sé, en la prevención, por supuesto, en la información, en la educación, cómo se está trabajando esto a nivel de los centros educativos, en forma de talleres. ¿Crees que sea necesario mucho más por todo lo que estamos viendo afuera de los liceos y adentro de los liceos?
Que sí, que también hablando de antes, ¿no? Que siempre existió. Lo que pasa es que ahora también, además del bullying, ¿no? O lo que se puede hacer cara a cara con un compañero, una compañera, ahora también se le suman las redes, que también hay scratches por redes.
Y se contagia. Entonces, además, porque no solo que...
Se replica muchísimo más en todos lados.
Y pareciera un efecto contagio lo de las redes, ¿no? Como que se repica y se contagia y se transmite y se vuelve a ver y se vuelve a enviar y volvemos a ver una y otra vez.
Un daño que creo que no tienen dimensión.
No tienen ni idea.
Claro, porque lo que termina pasando es que dinámicas que se dan en contexto de la clase, ¿no? En las paredes de una institución educativa, se sacan para afuera en lugares que no tenemos dimensión hasta dónde pueden ir. Entonces, por eso hablamos de bullying y hablamos también de ciberbullying en formas de exclusión y de maltrato que se dan desde las redes.
Juan Pablo, cambiándote de tema para aprovechar el ratito que tenemos contigo hoy, como padres, ¿se les está dando más a estos adolescentes o se les está dando de más? Digo, somos más permisivos, se les da más... Se ponen menos límites. Eso no ayuda, eso no tiene importancia. ¿Qué podés decirnos?
Bueno, obviamente no conozco la realidad de cada uno y sería muy injusto de mi parte hacer una generalización así al voleo, como quien dice, pero sí transmitir que es fundamental en este tiempo, en esta etapa, la presencia del adulto, el límite del adulto, porque ese adolescente, si no tiene, o por lo menos tengamos esta mirada, si podemos entenderlo mejor, si el adolescente no tiene ese límite contra qué chocar, contra qué desafiar, contra qué rebelarse, no puede crecer saludablemente. Porque muchas veces lo que ves hoy en alguna situación es que por distintas consultas que puedo recibir desde el consultorio o de otros lugares, que hay padres que les cuesta poner ese límite, ¿no? Porque uno cuando tiene que poner ese límite también tiene que chocar contra lo que ese adolescente o ese hijo te está diciendo. Entonces ser el malo de la película, imponerse, mostrar que hay otra manera de hacer las cosas, es necesario en este tiempo y es necesario que los padres vayan haciendo su proceso de cómo acompañar al adolescente que necesita justamente eso.
Y cuando los padres dicen yo soy amiga de mi hijo, amiga de mi hija, o yo soy amigo de mis hijos, ¿es bueno ser amigo de tu hijo?
No hay que confundir en tener confianza, en habilitar, como decíamos hace un rato, un entorno seguro para que tu hijo o tu hija pueda acercarse a vos. No hay que confundir eso, que eso sí es saludable, con ser compinche o ser cómplice, ¿no? Si uno termina siendo amigo del hijo, le va a ser muy difícil imponer su rol de padre desde esto que estábamos hablando ahora en cuanto a los límites y en cuanto a marcándole hacia dónde ese hijo tiene que confrontar. Entonces, el padre o la madre que le compre el alcohol al hijo porque es más simpático, porque es más canchero según su mirada para acercarse al hijo, en realidad no está colaborando en el proceso para que ese adolescente crezca saludablemente.
Bien, eso también pasa, eso de que yo le doy de tomar a mi hijo en casa, sí, para que sienta confianza, y prefiero que tome en casa y no en otro lado.
Claro, bueno, como les mencionaba hoy, uh-huh, los que se están dedicando a investigar cuestiones de alcohol en Uruguay insisten que eso es una conducta que tenemos que comenzar a modificar. Han estudiado adolescentes que comenzaron a tomar en casa con ese con eso que siempre se fue repitiendo, ¿no? De la primera copa en casa para que sepa cómo tomar, y estudios longitudinales han mostrado que esos chiquilines cuando crecen no tienen conductas más saludables que las que tienen sus compañeros. O sea, que tomen en casa entonces,
claro, consumen, no sirve,
no es un indicador de éxito en un pronóstico de consumo cuando el adolescente se va desarrollando. Por eso las sugerencias de hoy son intentar postergar lo más posible esos 12,7 años que dijimos hace un rato.
Bien. Tema sexual, ¿cómo hablar? Porque ya cuando tus adolescentes están más grandes, o sea, 17 años, 16, 17, 18, es un tema que también, por todo el tema de no poder llegar mucho, de cómo hablarle, cómo encarar ese tema, porque tampoco podemos dejarlo pasar sin hablarlo, digo.
Bien.
¿Y cómo con un varón y diferente con una mujer?
Sí, ahí muchas veces son más, le diría, las barreras que tenemos nosotros los adultos de las que tienen, sí, los adolescentes. Entonces, cuando uno entiende que la salud mental está compuesta, entre otras cosas, por cuestiones vinculadas a su afectividad y a su sexualidad, es hablar sobre el tema, es hacer que no sea un tabú, uh-huh, es ponerlo sobre la mesa. Yo ahí siempre sugiero, hay muchas noticias, ¿no?, que ellos ven, que ellos tienen acceso, que ven o que escuchan por algo que pasó en la tele, o por una noticia que les llegó por ahorita. O sea, que los padres usen también temas de actualidad que pueden ser de interés adolescente, sobre novedades, sobre cosas, para también problematizar. Creo que la clave es visibilizar y problematizar.
Sí.
Ahora, por ejemplo, en este momento se están hablando de casos en Argentina, ¿no?, muy famosos, de situaciones de abuso, que capaz que son referentes para que nuestros adolescentes puedan saber quién es un periodista, quién es un comunicador, quién es un actor, quién es... Y saber también, bueno, a raíz de eso, cómo problematizar en cuanto a qué pasa con tu cuerpo, qué pasa cuando vos decidís qué hacer con eso, cuándo marcas que no, cuándo respetás ese límite, qué hacer cuando estás en una relación con un otro, para poder respetar también los límites que el otro te pone. Entiendo que las claves van más por ahí y no como nosotros pensamos de otro tiempo, que era esa imagen del padre y la madre que le dice... que lo llama al living y le dice, sentate que tenemos que hablar, ¿no?
Sí, sí. Es complicado el tema ese de los límites y del no, y ahora con todos los problemas que han habido, y más para... Pues, también nosotras siempre hablamos de que somos madres de varones, y qué difícil que es, ¿no?
Igualmente yo creo que estos casos que salen ahora, salieron a la luz ahora, sí, con Jay Mamón, a ver, en Argentina, sí, y bueno, y casos acá en Uruguay ahora con Penades también, yo creo que son temas como para tirar arriba de la mesa y hablar, sí, y dar nuestra opinión.
Sí.
Que opinen o no opinen, no sé, pero por lo menos que escuchen, sí, lo que uno piensa, porque yo creo que, a ver si tú estás de acuerdo, Juan Pablo, con lo que voy a decir, yo creo que el adolescente, por más de que te grite o una piensa que no lo escucho, te escuchan igual.
Sí, sin duda.
Te escuchan. Entonces yo creo que estos temas que salieron ahora son buenos para hablarlos, para contar, te enteraste lo que pasó y ahí contar y que sepan lo que está bien y lo que está mal.
Sin duda, y después también tenés, ahí hoy en día tenemos acceso, ¿no?, desde dispositivos para mirar una serie, para comprar, sí, una película. A veces no tenés que mirar la serie con tu hijo adolescente porque son volvamos a recordar.
No la va a mirar.
No es lo que más quiera tu adolescente hacer un día de noche, pero sí saber qué serie miró, y vos la puedes mirar con tu pareja y después también puedes comentarle algo de la serie. Hay distintos recursos para llegar hoy, me parece.
Bien, Juan Pablo, como para cerrar, ¿qué concepto te gustaría dejarnos en claro para justamente hacer un cierre a lo que fue la nota de hoy de cómo hablarles a nuestros adolescentes?
Bueno, primero que nada, muy agradecido nuevamente por el espacio, y al pensar algún concepto es difícil, ¿no? Intentar resumir tanta cosa en tan poco, pero bueno, poder decir que ese adolescente que el padre o la madre que los está escuchando tiene ahí adelante, por más que se muestre que la sabe todas, por más que se muestre superhéroe en lo que hace o en lo que necesita, sepamos que en el fondo atraviesan un tiempo de muchísima fragilidad y a nivel cerebral te diría de mayor vulnerabilidad en el desarrollo de este cerebro. Entonces necesitan del adulto presente más que nunca. Hay una imagen que yo uso que creo que es muy gráfica, que es el faro, ¿no? Entonces, poder compartir con la audiencia eso. El adolescente está navegando en ese barco, no es el padre o la madre que tiene que estar navegando con él, sino que es el adolescente. El padre o madre están en ese faro iluminando, está mucho más atrás, tiene que estar atrás para que ese adolescente navegue de manera correcta, y si ese barco se va contra una roca, choca, bueno, estará ese faro para iluminar, ¿verdad? Para poder mostrar otro camino, para poder corregir, pero es el tiempo en donde tenemos que estar cerca, que estar presente, sin estar arriba constantemente, como capaz que hasta cuando ese adolescente fue niño, se dio la comunicación de esa forma.
Juan Pablo, ya te habíamos despedido, pero sabes que ahora se me vino a la mente algo que hemos estado hablando mucho con padres, y que creo que está bueno para que teniendo la oportunidad de que estés aquí, de preguntarte. En la adolescencia, cuando el chico va a estudiar, ¿no? Tiene que pensar en qué va a estudiar, que acá en el interior, bueno, es pensar en irse a Montevideo, y que nunca saben qué, porque es una edad chica, que no saben bien qué es lo que le gusta, y uno como padre es, pero tenés que saber, tenés que darte cuenta, a ver qué vas a estudiar, te vas a Montevideo, es mucha cosa que el chico tiene que encarar en lo que se viene el año que viene, por ejemplo. ¿Están preparados para estos cambios? ¿O uno como padre tiene que insistir, tiene que empujar? ¿O de qué lado tenemos que pararnos nosotros? Con esta cerramos.
Sí, es una gran pregunta, porque te diría que, por lo que estuvimos hablando hoy de este proceso de inauguración, claramente no están preparados, por más que algunos se muestren más adultos que otros, a nivel cerebral no están preparados para tomar una decisión tan importante que tiene que ver con cómo van a manejarse, como quien dice, en su futuro, que están comenzando a construir ahí. Entonces te diría que primero los adultos que nos escuchen sepan que necesitan de mucho apoyo y de mucha contención para esta decisión. Y bueno, y después en todo lo que implica, por supuesto, mudarse a Montevideo, para los que tengan esa oportunidad, comenzar a estudiar acá, es un desprenderse de un montón de cosas que tienen que ver con sus vínculos, con su lugar, con su ciudad. Ni que hablar, que es un cambio, este día, que de los cambios más importantes que va a vivir la persona en ese tiempo, ¿no? Seguramente cuando dan ese salto es la primera gran decisión que tienen que tomar.
Bien, bueno, Juan Pablo,
Una última pregunta, sí. El libro, ¿dónde se consigue?
El libro está disponible en todas las librerías del país.
Está.
Así que, y si no lo tienen, pueden preguntar cuándo se lo hacen llegar, porque están todas las librerías.
Bárbaro.
No me pueden escribir, mi usuario es Chocoubi, tanto en Instagram como en Twitter, por si quieren contactarme por algo. Y bueno, y vamos a hacer un sorteo próximamente.
Sí, ¿no? tenemos el sorteo, que lo hacemos hoy, lo vamos a hacer hoy.
Ustedes después me comunican quién fue el que ganó el libro, así también me pasan los datos para saber si es para esa persona, si lo va a regalar, si es para su hijo o para su hija, y con esa información puedo dedicárselo y se lo hacemos llegar.
Bárbaro. Muchas gracias, psicólogo Juan Pablo Civils, por todo lo charlado en este momento. Y no va a ser la última vez que estés este año en La Culpa No es del Chancho.
Bueno, a la orden y estén muy bien.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.